Busca tus auriculares, conéctate y serví tu copa, porque está llegando Nación Vino, el podcast en el que, por supuesto, el protagonista indiscutido es el vino. Nación Vino es un territorio virtual, un tiempo y un momento para disfrutar, conocer, compartir y revivir el valor que hay dentro de cada botella. Una mirada y apreciación cercana, descontracturada y simple, pero no por eso menos profunda y profesional. Nación Vino es un espacio en el que se descorchan las botellas para contar las historias que contienen en su interior. Nación Vino es relatos, entrevistas, lecturas, charlas entre copas compartidas con vos, con todos, porque el vino es social y en torno a él se conversa, se comparte y se comunica. Conectate en nacionvino.life. Te espero.
Poco ya vinimos desarrollando en nuestros encuentros anteriores que tienen que ver con la historia del vino. Una historia, por cierto, muy rica, colmada de momentos muy importantes del vino en torno a la humanidad y también colmada de leyendas, ¿por qué no? Algunas más fantasiosas que otras, pero obviamente todas muy, muy interesantes. Hay muchas leyendas de diversas culturas que rodean al mundo del vino. También hemos hablado que hay una realidad en cuanto a las investigaciones que se han realizado en los últimos años que prueban la existencia del vino desde épocas muy remotas. Pero volviendo a las leyendas, las más populares son las embriagadoras peripecias de Dionisio o Dionisios y Baco, que son provenientes de la mitología griega y romana respectivamente, sobre las cuales seguramente habrás leído o escuchado, tal vez mientras disfrutabas justamente de algún buen vino. También hay leyendas en torno a la benevolencia del dios egipcio Osiris que, según cuenta, le enseñó a la humanidad, es decir, nos enseñó a todos nosotros, nos dejó ese gran legado, de cómo cultivar la vid y elaborar vino mientras su esposa Isis actuaba de protectora durante el proceso. Pero, sin lugar a dudas, dentro de las leyendas, una de las favoritas en el mundo del vino es esta que voy a compartir con vos en este momento y que seguramente la vas a disfrutar tanto como ese vino que tenés ya en tu copa. Esta es una leyenda persa que narra que el rey Jemshid de Persia extendió en sus tierras la civilización, las artes y la agricultura. Y en esta última actividad, la vid fue una de las plantas que más cultivó para todo su reino. Un año decidió almacenar las uvas recogidas durante la vendimia para consumirlas durante el invierno y de esta manera no tener que esperar hasta la siguiente floración. Es sabido que la vid otorga frutos una vez al año, ¿verdad? Así, luego de esta idea de decidir conservar uvas para tratar de tener durante el resto del año, trasladó a los sótanos del palacio las frutas recién cosechadas, los racimos recién cosechados de las vides que tenía en el entorno de su palacio y las almacenó en tinajas, allí justamente en el sótano. A las pocas semanas, muchos rumores se extendieron por el reino cuando varios de los guardias que custodiaban los suministros murieron. Ahí se comenzó a especular que el rey guardaba un veneno mortal en estas dependencias, pero no fueron sino los gases que emitían las uvas que, sin nadie saberlo aún, habían comenzado su proceso de fermentación natural. Así, una noche, una de las mujeres del rey, él tenía varias, como es tradición en esos pueblos, ¿verdad?, del cercano oriente, tener un harén de esposas, una de las mujeres del rey, desdichada porque había perdido los favores y el amor de su señor, decidió suicidarse. Y tuvo una buena idea. Eligió como método beber aquel brebaje mortal que se ocultaba en las tinajas que contenían las uvas. Sin embargo, su destino, según cuenta la leyenda, no fue la muerte, sino que al beber el líquido, una felicidad radiante invadió a la mujer, que se presentó ante el rey con una alegría contagiosa, que le hizo preferirla por este entre las demás mujeres de su harén. El rey, al descubrir el efecto que el brebaje del sótano había tenido sobre esta dama, llamó a esta bebida con el nombre de Darou Esha, que significa el remedio del rey. Y es precisamente esta palabra, proveniente de esta antigua región, la que hoy se sigue utilizando mucho, transformada a Syrah o Syrah. Una variedad de vid que se utiliza, como te decía, en diferentes partes del mundo y que en nuestro país, en Argentina, ha encontrado también un excelente clima, fundamentalmente en la zona de San Juan. De allí vienen los prestigiosos Syrah argentino. Así que fíjate que de Daroella, que significa el remedio del rey, deriva lo que es la palabra Syrah. La leyenda cuenta que el vino, además de ser una bebida deliciosa, curaba el alma de los desdichados. Y como te decía, recién justamente contándote sobre esta leyenda, o sea, la mujer de una de las integrantes del harén de este rey de Persia sintió grandes momentos de felicidad luego de probar ese brebaje mágico. Y es un poco lo que sigue sucediendo en la actualidad. Probamos ese brebaje mágico, al cual hoy llamamos vino, y lo disfrutamos y nos inunda una felicidad. Una felicidad que, por supuesto, cuando la acompañamos con música, es aún mucho mejor. Y básicamente la historia del vino, una bebida que nos ha acompañado, que ha acompañado a la humanidad en momentos trascendentales de la historia y que realmente tiene un protagonismo importante desde hace muchísimos, muchísimos años. Yo simplemente voy a hacer un breve resumen, quiero compartir con vos un breve resumen sobre lo que es la historia del vino, para que sepamos justamente, como te decía, que no es una bebida nueva, una bebida moderna. En nuestro caso, en el país, en Argentina, es una bebida que tiene muchísima tradición. Pero la cuestión es que el vino se ha transformado en compañero de nuestra vida. Queremos beber vino, nos gusta, nos satisface, solo o acompañado, con la luz del sol o en la noche. En China o en cualquier lugar del mundo pedimos y buscamos el vino. Y lo encontramos. Y no por antiguo se pierde en la memoria histórica o en la de los pueblos y las personas la importancia del vino en la vida, en el desarrollo de localidades, naciones, de tradiciones o en la cotidianidad de tantas mujeres y hombres alrededor del mundo. Te decía antes que hay antecedentes concretos del vino con una antigüedad realmente asombrosa. Y por ejemplo, por nombrar algunos de los puntos importantes dentro de la historia del vino, te puedo decir que el vino fue tomado por los faraones y su corte, allá junto a las pirámides monumentales, hace miles de años. Alejandro Magno y sus fieles amigos también los tomaron y los disfrutaron en sus fiestas y campañas militares, siendo el vino otro amigo imprescindible. Acompañó a los griegos en sus siglos de gloria y de esplendor, siendo compañía de los más grandes pensadores, filósofos y científicos de todos los tiempos, como Platón, Aristóteles o Plinio el Viejo, quien expresó la sentencia muy conocida sobre el vino, in vino veritas, en el vino está la verdad. Y por si faltara poco, el mismísimo Jesús tomó vino como un buen hombre de su tiempo y de su cultura. Y de hecho, su primer milagro público fue el de convertir agua en vino, de excelente calidad, según relata la propia Biblia que así lo atestigua. Ya en los siglos XX y XXI el vino se diversificó tanto así que cruzó las fronteras tradicionales de Europa para volver a reinventarse en muchas de las tierras de América, donde actualmente se producen vinos de excelencia desde el norte al sur del continente. Y días pasados justamente te compartía un poco la historia del Malbec como el principal protagonista de la República Argentina. Como te decía, el vino se transformó en un compañero de nuestra vida y forma parte de mucha gente en el día a día. El vino ha calmado corazones apasionados, preocupaciones y tristezas, o ha sido ofrecido y compartido para iniciar un amor, para celebrar la felicidad del matrimonio o el nacimiento de una nueva vida. El vino es amigo, acompañante, compañero y confesor. Y bajo los aromas y encantos del vino se han reunido políticos a solucionar conflictos, militares, para preparar campañas presidenciales, llegar a acuerdos y celebrar victorias en diferentes campos de la sociedad. Lo importante del vino es que penetra todas las áreas de la vida, de la historia, y se hace testigo de los secretos y confidencias inimaginables, llegando a la sangre y a cada célula del cuerpo y a cada rincón del planeta. Y para compartir este vino, vamos a ponerle una pausa musical, lo de la mujer y la presencia en el mundo del vino. Y ya viniendo a épocas más modernas, ya en este milenio, para beneficio del mundo del vino, las mujeres están dentro, avanzando a lugares de liderazgo y, como te decía antes, ocupando puestos realmente importantísimos en diferentes sectores de lo que es la industria vitivinícola. Así realzan una nueva generación de vinos. Así podemos encontrar a la baronesa Philippe de Rothschild como presidenta de las bodegas Mouton Rothschild, que por cierto tienen una bodega en la provincia de Mendoza. También podemos nombrar como una persona muy destacada en esta industria a Corinne, y disculpen la pronunciación del apellido porque no es fácil, Mencelopoulos, que es propietaria de la casa Chateau Margaux en Francia, que es considerada por los conocedores del mundo del vino como una de las mejores del mundo. Y también es destacable la labor de Gina Gallo, o Gallo, talento de las bodegas Ernst y Julio Gallo, la mayor productora en California, en Estados Unidos. En América Latina, específicamente en Río Negro, en nuestra provincia de Río Negro, Emilce Notaro se convirtió en su momento en la primera mujer que encabezara una bodega en la región. Y para destacar, también podemos mencionar a la señora Susana Balbo, que fue la primera mujer enóloga de la República Argentina. Como te decía, la idea es continuar hablando del protagonismo tan, pero tan importante que tienen las mujeres en el mundo del vino. Y quiero hacer mucho énfasis fundamentalmente en las damas que están vinculadas al vino de nuestro país, el vino de Argentina. Así que la idea es desde Vino Púrpura ir presentándote a través de entrevistas a destacadas mujeres en diferentes áreas del negocio del vino. ¿Y por qué se destacan tanto las damas? Porque si bien es cierto que el acierto olfativo de los especialistas como los sommeliers, que hablábamos más temprano, es más agudo, un poco más agudo que el del común de la gente, lo que es sorprendente es el olfato femenino, que experimenta los aromas con mayor intensidad y encuentra con mayor naturalidad que nosotros el nombre del olor que está identificando. Por eso te decía antes que la performance que ayer desarrolló la finalista de Irlanda en el concurso de Mejor Sommelier del Mundo fue realmente sorprendente. Estas cualidades naturales convierten a las mujeres en personas idóneas para determinar las características de un vino. Dichas aptitudes femeninas son fundamentales para explicar su creciente presencia en la industria a nivel mundial. A este rol de la mujer en el mundo vinícola la acompaña la parte femenina en el consumo, como te decía antes, cada día más importante. La presencia femenina ha roto la barrera de los vinos blancos, que antiguamente era tradicional que la mujer bebía más el blanco porque era más suave. Y por el contrario, hoy la mujer selecciona la mejor opción, amplía su experiencia apreciando los diversos vinos que se ofrecen para todo gusto y bolsillo, y elige el producto que mejor acompañe cada plato, que haga la mesa perfecta, o aquel que sea de su agrado según el momento, la circunstancia en la cual va a ser consumido. Las mujeres reconocen el maridaje y hasta lo reinventan. En Europa, para tener una idea de lo que es el mercado y la importancia del mercado de la mujer, la demanda femenina está superando ampliamente a la masculina. Y específicamente en Inglaterra, en Gran Bretaña, las mujeres declaran consumir el 80% del vino. Así, el consumo y la producción siguen creciendo y tienen aún a dónde expandirse mucho más porque la mujer lo demanda. Trasciende más de la mujer en el mundo del vino. Y a partir de próximos encuentros seguramente iremos trayendo el diálogo, la entrevista con damas que se destacan en el mundo del vino, no solamente en la enología, sino también en las fincas, en las viñas, como ingenieras agrónomas. Hay muchas otras mujeres que tienen una destacada presencia o vinculación al mundo del vino, desde lo comercial, desde el desarrollo de diferentes productos que pueden ser derivados del vino, personas que están dedicadas a todo lo que es el desarrollo de cristalería y copas especiales para que disfrutemos nosotros los vinos. Así que bueno, la idea es que podamos ir mostrando este protagonismo tan, pero tan importante que tienen las mujeres en el mundo del vino actual. Pero no solamente han tenido protagonismo o tienen protagonismo actualmente, sino a lo largo de la historia también han tenido en algunos casos un protagonismo muy, pero muy importante. Y por eso hoy quiero hacer un repaso de algunas damas, algunas mujeres del vino, como yo las menciono y como quiero que las conozcamos a través de Vino Púrpura, y te voy a contar algunos detalles. La historia del vino a través del tiempo, acompañando el desarrollo de la humanidad, como te decía, es importante. Y tanto es así que la presencia de la mujer en esta industria también lo es. El vino ha sido un distinguido, hasta impúdico testigo en muchos momentos de la historia, y simboliza para algunas religiones la comunión de fe o la unión con un dios. Brindar con un vino es un rito que ha estado unido a la cultura desde hace miles de años. Y cuando se lo pone sobre una mesa, no solo es un fermentado, sino que es un elemento que transforma una sencilla comida en un banquete. El vino es una cuestión tan trascendental que las decisiones en torno a él se reservaron durante mucho tiempo, casi exclusivamente a los hombres. Pero en las últimas décadas, fundamentalmente, las mujeres han irrumpido en el mundo del vino con su visión holística, la que aporta un renovado carácter de ingenio e intuición que transforma y enriquece la industria en los viñedos, en la producción y el consumo. Encontramos, como te decía antes, los frutos de la mujer como enóloga, en viñedos, en bodegas, como sommeliers, sirviendo de puente entre el comensal y la carta de vinos, y finalmente como protagonista pujante en el mercado del vino, ya que hoy las mujeres compran más vino que nunca y experimentan el placer de consumirlo con mayor conocimiento, variedad y frecuencia. Es más, se animan mucho más a probar y a investigar sobre diferentes variedades, diferentes tipos de vinos en relación a lo que lo hacemos nosotros los hombres. Y la participación de las mujeres en la historia de la producción del vino la vemos, si nos esforzamos, desde el momento en que los seres humanos descubrieron la característica especial de ese jugo que se transmutaba en un elixir que los llevaba al paraíso. Pero mi viaje no será en este momento tan lejano, solo quiero reseñar lo que es la etapa moderna, de la cual tenemos hasta hoy el placer de degustar los frutos de ese empeño femenino. Y como casos muy destacados, te voy a mencionar que a finales del siglo XVIII, en medio de guerras y fuertes cambios, fatal momento para los negocios, una mujer se inició en la tradicional industria del vino, Nicole Barbet Poussandire, más conocida como Madame Viuda de Clicquot, quien, tras la muerte de su marido y con solo 27 años, se dio a la tarea de edificar una de las bodegas de champaña más famosas del mundo e innovar algunas técnicas para la vinificación que han resultado aportaciones fundamentales para la industria. La bodega Veuve Clicquot, con 150 años, continúa siendo, al día de hoy, una de las más prestigiosas del mundo. Y otra mujer muy representativa de este tesón femenino en la industria del vino es Madame Jean-Alexandre Pommery, que en 1858 se inició en la producción de champaña. Entre sus innovaciones te cuento que están el champán extra set y también el Brut Nature. Y realmente todo esto contrasta con una superstición, tal vez un tanto loca, que dice que mujeres dentro de las bodegas seguro que se agría el vino. Yo creo que ese tabú está roto en el Cono Sur. Y hablando de vino púrpura, esta semana le tenemos que dar justamente ya un lugar a esos vinos destacados, a esos que sobresalen del resto. Y realmente este espacio de vino púrpura del elegido de la semana no podía empezarlo sin contarte la historia de lo que del que para mí es uno de los mejores vinos que han existido en la historia de nuestro país. Del que ya lamentablemente, por una cuestión lógica de mercado, de producción y de cosecha, ya quedan muy pocos. Te hablo específicamente del Weiner Malbec Estrella 1977, un vino que mencioné en nuestro primer encuentro, cuando te contaba la historia del Malbec, justamente a pocos días de celebrarse el Día Mundial del Malbec. Este vino, producido en la bodega ubicada en Luján de Cuyo, Cabas de Bainer, fue ideado, fue elaborado por don Raúl de la Mota. Don Raúl de la Mota, por si no lo conoces, no leíste nunca nada de él o no escuchaste hablar de él, te cuento que fue un verdadero visionario para la vitivinicultura argentina y la industria lo considera un verdadero adelantado porque supo imponer su objetivo de búsqueda de vinos de alta calidad en un momento en que la casi totalidad del vino que se elaboraba en la provincia de Mendoza, fundamentalmente, era de mesa, es decir, donde se buscaba que los viñedos tuviesen una producción lo más alta posible para lograr grandes volúmenes de vinos, porque en ese momento también, en la década del 70, Argentina tenía un consumo totalmente diferente al que tenemos hoy en día. Pensá que llegamos a ser uno de los países con mayor consumo de vinos por persona por año, con casi 90 litros por persona por año, insisto, y hoy estamos aproximadamente en 25. Obviamente cambiaron mucho los tiempos, los mercados, los hábitos de consumo, pero bueno, eso es tema de otra charla. Para no irme de el Bainer Malbec Estrella 1977, quería decirte que quienes lo conocían a don Raúl, él realmente era un amante del buen vino y esa situación lo llevó a que alcanzara una profunda amistad con los franceses Gaillon y Peinot, considerados en aquel momento a nivel mundial como los padres de la vitivinicultura moderna, es decir, la vitivinicultura que nosotros hoy disfrutamos. A tal punto fue importante don Raúl para el vino de Argentina que en el 2005 la Asociación Mundial de Periodistas y Escritores de Vinos y Licores con sede en Burdeos, que es la capital mundial del vino, así se la conoce, lo nombró el mejor enólogo del siglo XX en la Argentina. O sea, realmente todo un mérito, un logro importantísimo para la Argentina, para nuestro país y para Sudamérica en general. Don Raúl incursionó en el mundo del vino siendo muy joven. Se inició como enólogo en la bodega Orfira, llevado por su entonces profesor de enología, y su capacidad hizo que tiempo después fuera Finca Flitschmann la que requiriera de sus servicios, la conocida bodega que aún nos da grandes vinos. Tal era la confianza que habían depositado los dueños de Flitschmann en aquel momento en don Raúl, que le permitieron que impusiera la marca de uno de sus vinos más importantes, el Caballero de la Cepa, vino que hoy sigue existiendo en el mercado y que justamente rinde tributo, rinde homenaje a don Raúl de la Mota. Luego fue enólogo de Arizu, insistiendo en ese momento con los vinos de calidad, mientras el resto de la industria mantenía la elaboración de vinos de mesa. Y don Raúl fue también el primer enólogo en Mendoza en elaborar un varietal 100% Syrah. Es decir, fue un adelantado en la elaboración de vinos varietales, es decir, esos que se componen con una sola uva en su elaboración. Y también fue un adelantado en la elaboración de espumantes con el método Champenois, es decir, el método tradicional. Ya en Cabas de Bainer, uno de sus vinos, un blend, fue considerado por Robert Parker, uno de los principales críticos de vinos del mundo, como el vino sobresaliente de América Latina. Esa situación llevó a la bodega a colocar en la contraetiqueta el nombre del enólogo, es decir, el nombre de don Raúl de la Mota, algo que hasta el momento no era común, es decir, en realidad no existía. Hoy por hoy ya es una práctica usual ver el enólogo, conocer el enólogo. En aquel momento eso fue toda una innovación. Por eso hoy realmente no quería comenzar este espacio del Púrpura de la Semana buscando esos vinos púrpura, esos que se destacan, sin destacar y contarte un poco sobre la labor de uno de los precursores de esos vinos diferentes, de los púrpura. A este visionario, a este soñador, a don Raúl de la Mota, le dedicamos este tema musical, Celador de Sueños.
Porque el vino es social, y en torno a él, se conversa, se comparte y se comunica. Conectate en nacionvino.life. Te espero.